Hola, buenas tardes. Yo quería en primer lugar agradecer a toda la organización del coloquio por haberme invitado y traerme esta tarde para hablar con usted. Yo pienso ser breve, voy a darle las ideas principales, luego leerán la presentación. Aparte que es una estructura un tanto representativa, se hace un modelo interpretativo y se aplica a varios municipios. En fin, la presentación que yo les traigo hoy es un resumen de lo que fue mi trabajo de DEA, que lo leí en septiembre del año pasado en la Universidad de La Laguna, y que actualmente estoy trabajando para ampliarlo a otros sectores sociales y, si es posible, otras islas y convertirlo en tesis doctoral. Uno de los objetivos fundamentales de mi trabajo es llenar el vacío historiográfico existente sobre el análisis municipal en Tenerife en la primera mitad del siglo XX. Ahora, hace pocos meses, un compañero leyó una tesis muy interesante que culmina en la Guerra Civil, pero estudia el poder municipal desde un enfoque diferente al mío. Mi gran objetivo es analizar las transformaciones sociales, políticas y económicas acaecidas en la isla entre 1923 y 1945, fundamentalmente para revisar las influencias y los cambios que supuso la Segunda República a nivel insular. El modelo luego se podría aplicar a todas las islas y pienso que perfectamente a nivel nacional. Yo me centré en estudiar las personas y los grupos sociales que detentan el poder a nivel insular en cuatro municipios para conocer de dónde vienen su potencial económico y por qué son ellos los que acceden al cargo municipal y cómo trazan redes clientelares que le permiten controlar la isla a través del cabildo y del gobernador civil, si no directamente, pues al menos coercionándolo de una manera palpable y influir y defender su interés a nivel nacional con los diputados en corte. Los cuatro municipios que yo elegí para realizar mi trabajo son Santa Cruz, indudable, ¿no?, la importancia, uno de los puertos más importantes de las islas, la capital, La Laguna, por ser el gran centro cultural de la isla y de todas las islas, y los dos municipios del Valle, por el gran peso que allí tuvo el movimiento obrero, de diferente orientación ideológica, y la gran represión que tuvo allí lugar. Las fuentes bibliográficas yo utilicé varias. En un principio fue de gran utilidad los trabajos de Robles Gea sobre política en penumbra, esa política que no se ve, de las influencias ocultas, las cortapisas económicas sobre el clientelismo, el patronazgo, él lo aplica muy bien, estudian en España en general y en Sudamérica. Los trabajos de Cazorla Sánchez son fundamentales porque es una aplicación de un modelo más o menos con ciertos matices al que yo defiendo para Tenerife, él lo aplica en Almería. Muy importante, últimamente ha tomado nuevas opiniones y nuevas formas de trabajo, yo no las comparto, pero en este punto sí. Carlos Barciela tiene trabajo muy importante sobre las crisis económicas y cómo ciertos sociales se enriquecen con el extraperlo y el mercado negro en la posguerra, cómo mueven sus hilos para enriquecerse con el hambre ajena. El trabajo de Miguel Ángel Cabrera Costa sobre la Segunda República en las Canarias Occidentales es fundamental. Yo pienso que no está superado, es una gran labor de síntesis interpretativa. En algunos puntos difiero, en otros estoy de acuerdo. También los diferentes trabajos de Ricardo Guerra Palmero son muy interesantes, sobre todo en Santa Cruz, y al estudiar organizaciones como Falange, sus trabajos sobre el mercado negro. Bibliográfica, básicamente estas cosas. Luego otros trabajos a nivel nacional, no quiero aburrirles tampoco con excesiva documentación. Las fuentes documentales, yo básicamente me centré en el estudio de los archivos municipales de los cuatro ayuntamientos elegidos y básicamente me dedicaba a cruzar actas de pleno con registros de la propiedad para ver quién era quién los que detentaban el poder y sus relaciones con la vinculación del poder político y el potencial económico que eso te lleva a controlar la sociedad y ejercer tu influencia. También documentación del Archivo Histórico Provincial me sirvió para complementar lo que faltaba, realmente para el periodo poca cosa, para periodos posteriores sí. La prensa es fundamental, sobre todo para comprender cosas que en los ayuntamientos no se plasman, por ejemplo, como en La Laguna, Benito Pérez Armas en la sombra y sus lugartenientes consiguen inhabilitar las reformas del ayuntamiento republicano, en el 32 directamente ponen un lugarteniente suyo en el ayuntamiento, se acabaron las viviendas baratas, se acabó frenar el paro, la hacienda, la crisis hacendística sirve para justificar cualquier cosa. También la prensa fundamental para conocer cómo funciona la Federación de Trabajadores del Valle. Son sus órganos de lucha y de manifestación, ya que en el ayuntamiento dejan de tener cabida muy pronto. También la tibieza del ayuntamiento, presionado por otro modo, no les deja otra salida. También para conocer las organizaciones de la CNT en Santa Cruz, su modo de actuación, la huelga de inquilinos, que de otro modo, por documentación oficial en el ayuntamiento, sería bien difícil, ya que queda al margen y no tiene demasiado interés para ello, solucionar los problemas que se plantean desde el movimiento obrero. El puerto La Cruz yo lo trato en primer lugar, porque para mí es el municipio clave, no solo por la tradición socialista que el ayuntamiento del puerto tiene, que en ella fue uno de los primeros ayuntamientos socialistas de todo el país, no recuerdo si fue a final del 22 o a principio del 23, con Florencio Sosa en la alcaldía, y en el puerto se da bien claro la definición de dos bloques sociales enfrentados. Por un lado, el bloque de poder dominante, que se hace con la alcaldía, entre la que destacan claramente la familia González de Chávez, que la compañera lo situó en sus vinculaciones con el sur, dedicado sobre todo a la producción y exportación del plátano a través de Santa Cruz. También tenían residencia en Santa Cruz, y para plasmar más claro, además, su sobrino Andrés Arroyo González de Chávez es diputado a Cortes y defiende los intereses de ellos, de todos sus allegados políticos del puerto y de todos los exportadores plataneros tinerfeños en Madrid. Por otro lado, surge un bloque de social, digámoslo así, de los desfavorecidos, que está integrado por el movimiento obrero, de un lado de corte socialista, en el que de primera hora los dirigentes claros son Florencio Sosa en el puerto de La Cruz y Lucio Illado en la Orotava. Uno será fusilado en el 40 y otro huido a la península, sobrevive tratando de ayudar a los tinerfeños y finalmente muere, no reprimido, sino por otras circunstancias. Y también Luis Rodríguez Figueroa también es uno de los hombres fundamentales para comprender el surgimiento del movimiento obrero, y se convierte en su gran defensor a nivel nacional, accediendo a diputado en corte. También será asesinado posteriormente. Como en el ayuntamiento del puerto, las cortapisas a Florencio Sosa cuando accede a la alcaldía son grandes, empiezan a surgir tensiones, ya que no se pueden llevar a cabo todas las reformas que se plantean, y surge la huelga como el gran elemento de actuación, y de ahí surgirán los enfrentamientos. El bloque de poder tradicional dominante creará partidos y periódicos que traten de dividir la sociedad y volver a ganarse el favor y el apoyo del voto y acceder nuevamente a las elecciones. Y no quiero tampoco profundizar más para no extenderme demasiado. Yo aquí destaqué los rasgos de la alcaldía de Isidoro Luz Carpenter, que representa los intereses del bloque de poder tradicional. Luz Carpenter es alcalde del puerto desde mediados de los 20 hasta abril del 31, con el surgimiento de la Segunda República, y después volverá, tras la sublevación militar del 18 de julio, a la alcaldía. Luego será presidente del Cabildo Insular, en fin, todo un prohombre del bloque de poder tradicional. Realmente Luz Carpenter no era un gran propietario, él era médico, pero sí que estaba vinculado, porque él es el defensor de los González de Chávez, su padre también fue alcalde, también era médico, y era pues un hijo ilegal de una persona que sí era un gran propietario en el puerto, y de ahí le viene su colocación y su toma de poder. Por otro lado, los rasgos de la alcaldía Florencio Sosa. Florencio Sosa ya había sido alcalde, como les comenté, a finales del 22 en el puerto, y vuelve con el advenimiento de la Segunda República, con el PSOE. Después tendrá problemas no, los enfrentamientos internos al movimiento obrero, que se radicalizará, y él pasará a formar parte del PC, del Partido Comunista, y por esta formación política será elegido diputado a Cortes en la elección del Frente Popular. Los rasgos de la alcaldía de Luz Carpenter está marcado por, ellos alegan, una crisis hacendística que los inmoviliza, no pueden hacer ninguna gran cuestión para solucionar el acuciante paro obrero, el gran problema de la vivienda. Lo más destacable es la construcción del penitente y y llevar el agua potable a los municipios más céntricos a los barrios más céntricos del municipio, y su política social es francamente nula. No hay concesión ninguna por su parte. La alcaldía Florencio Sosa, con los escasos medios que tiene, se orienta a reducir las grandes cuotas de paro obrero, a construir casas baratas que realmente se quedan en la compra de fincas y algunas donaciones para ayuda de alquiler a los obreros y poca más. Y la educación sí es uno de los grandes logros de Florencio Sosa. Construyen o acondicionan las escuelas de los barrios más alejados, que ahí es donde funciona más fuerte el caciquismo y donde tienen su bastión los González de Chávez y toda esta familia. Y en el 36, como ya conté, regresa lo que es la vieja política, las antiguas redes caciquiles que siempre estuvieron funcionando al poder, y claramente queda demostrado cuando regresa a la alcaldía Luz Carpenter y se desata una brutal represión contra los trabajadores y campesinos. En La Orotava sucede algo similar, las familias de Mayor Abolengo poseen la propiedad de la tierra, pero de una manera abrumadora. También poseen los nacientes de agua y desde luego controlan la alcaldía y no hacen concesión ninguna al movimiento obrero, ni casas baratas, ni reducir el paro, nada. Otro ayuntamiento que también alega crisis y nefasta situación hacendística que no les permite tomar más decisiones. Desde luego utilizan la justicia y la Guardia Civil para reprimir cualquier conato de exigencia por parte del movimiento obrero de derechos civiles que ya la segunda República les concedía. Fernando Méndez Pontes, el alcalde que yo escogí para plantear aquí antes de la Segunda República, porque él es el que está desde el 23 representando los intereses del bloque político tradicional en el ayuntamiento. Con el avenimiento de la Segunda República cede a la alcaldía Manuel González Pérez, del PSOE, que entre la tibieza de Manuel González Pérez, que se siente presionado por un bloque de poder muy fuerte y que también está temiendo la radicalización del movimiento obrero que surge desde el puerto pero que influye en La Orotava, él un poco que se queda medio parado, y las decisiones que toman para defender la construcción de casas baratas, ¿no?, que es la petición que más le hacen, se queda en nada. Sí destina presupuestos, pero bueno, ya veremos las construcciones más adelante. Luego, con la huelga de obreros del Valle, lo destituyen a él en el 34 y también destituyen al ayuntamiento del Puerto de la Cruz y ponen alcaldes y concejales más afines, ¿no? Realmente el gobernador civil se ve muy presionado por el bloque de poder de La Orotava y el puerto, y está en la necesidad de nombrar el estado de guerra y barrer los dos ayuntamientos y poner otros más afines a lo que se les exigía, ya que él era el gobernador civil y el cargo debía. También se desata una gran represión contra los obreros, como en el puerto de la Cruz, y la mayoría son fusilados en juicio en Las Cañadas, antes de llegar a Las Cañadas, en otros sitios. Los topos son muy abundantes, sobre todo en La Orotava, algo menos en el puerto de la Cruz, y gente vive muchos años esperando la amnistía que no llega. Algunos son cogidos y fusilados, llevando 6-7 años, incluso más. Voy a hablarles de La Laguna. La Laguna y Santa Cruz son más difíciles de definir un bloque de poder tradicional, porque son dos ciudades que no hay gran propiedad de la tierra. Entonces, La Laguna, por un lado, el bloque de poder está formado por los propietarios de otros lugares que vienen desde el sur, pues viene Martín Rodríguez Díaz Llano desde Fasnia y Arico, tiene residencia en La Laguna, también los González Chávez tienen residencia en La Laguna, y si no ellos, pues alguna persona que los representa está en el Ayuntamiento de La Laguna. Y en Santa Cruz, luego les cuento. Los alcaldes del 23 hasta el 21 son lugartenientes clarísimos de Benito Pérez Armas. De hecho, Arturo Vergara es el suegro de Benito Pérez Armas, y Rafael Martínez Morales es el ahijado político del Marqués de la Celada, siempre lo defenderá y apoyará su gestión al frente del ayuntamiento. Como en el puerto de la Cruz, en La Orotava y también en Santa Cruz, todos los concejales son los máximos contribuyentes del ayuntamiento. Uno ve listas del 27, del 28, del 30 y todos los máximos contribuyentes, entre la lista de los 50 máximos contribuyentes están todos los concejales. Sobre todo en el puerto de la Cruz, en la Orotava se cuela alguno, pero en el 31 y el 36 ninguno de los concejales que forman parte de los ayuntamientos de los cuatro municipios están entre los máximos contribuyentes. En la Orotava sí, por las presiones, pero bueno, es diferente, es otra, una situación municipal concreta. Luego en la Laguna, con el ayuntamiento republicano, desaparecieron curiosamente las actas de los primeros meses, pero accede a la alcaldía el doctor Pérez, empieza a hacer ciertas reformas de la agrupación socialista, pero nada, en poco más de un mes hay moción de censura y lo sacan, y a la alcaldía accede un hombre de paja del bloque de poder, Amado de la Cruz, entra otra vez en crisis ascendística, su retórica tradicional para no llevar a cabo ninguna reforma social, y el ayuntamiento se estabiliza cuando se da aquel día Demetrio Pérez en enero del 32. Desde la prensa, sobre todo en las noticias, vemos continuos ataques de muchos concejales socialistas de La Laguna atacando a este alcalde de mantener antiguas redes caciquiles y de hacer inoperante cualquier posibilidad de reforma que ellos planteen. Y este ayuntamiento cae, y con la sublevación militar del 18 de julio se forma una comisión gestora, curiosamente formada por Ángel Núñez Fuentes, que es uno de los caciques más poderosos de La Laguna, el máximo contribuyente por rústica del ayuntamiento, y también lo integra Agustín Monteverde, que es el máximo contribuyente por rústica en La Orotava, y entra a formar parte de la comisión gestora de La Laguna por ser el representante de la familia más numerosa. En fin, las justificaciones para colocar en el poder a quien realmente quería. Y el ciclo se cierra cuando regresa a la alcaldía Arturo Vergara, el suegro de Benito Pérez Arma, y que desde luego está entre los máximos contribuyentes de La Laguna. También en el 36 regresa al poder la vieja política, y la represión es brutal contra los campesinos y trabajadores. En La Laguna, de un modo más soterrado, siempre se ha cuidado la imagen, ¿no? No dar ese escarmiento público, los asesinatos suelen ser de otra manera, jugando más con ocultismo, y en Santa Cruz aún peor. Moverte de una cárcel a otra era cuestión del día a día para tratar de ensombrecer las desapariciones. Santa Cruz, como ya dije, el bloque de poder hegemónico en el ayuntamiento antes del 31 es algo más difícil de catalogar, pues están exportadores de plátanos que tienen sus propiedades en la Orotava, en el puerto, en el sur, y también mucha gente que tiene negocios de otro tipo que se enriquecen con negocios vinculados al puerto, los Rodríguez López, todas las exportadoras, los Aller, Faife, toda esta gente tiene sus lugartenientes y defensores de interés en el ayuntamiento. Santiago García Sanabria, que está en la alcaldía en el periodo que yo estudio anteriormente, él es un hombre clásico de lo que defendía la dictadura Primo Riverista, lo que debe ser la construcción de obras de infraestructura, en fin, la política de hierro con guantes de seda, lo que a mi modo de ver representa García Sanabria en Santa Cruz. Con la llegada a la Segunda República en Santa Cruz, desde luego no hay grandes reformas, y el bloque de poder político dominante sigue controlando la alcaldía. Pasan por ella Sebastián Castro Díaz y Francisco Martínez Viera, que se dedican a desoír las peticiones de construcción de casas baratas, reformar la educación, construir escuelas o mejorar las que ya existen, las comunicaciones, el problema de la vivienda que lleva a la huelga de inquilinos y la gran represión que desata. En fin, nula reforma social, sobre todo se tiene algo, ya es mínimo, con José Carlos Suar, con la llegada al Frente Popular, aparte que Suar era un hombre muy joven, y se sintió muy presionado, no tenía un apoyo social fuerte detrás. Suar era un hombre que surge al calor de esta ideología que surge con el regeneracionismo de Rodríguez Figueroa, Francisco González Díaz, esta gente que tiende a la izquierda más reformista, pero él era un hombre joven, se vincula a su línea, y realmente lo acaban asesinando sin conseguir grandes acciones políticas. En fin, era el precio que tuvo que pagar un hombre, aunque él sí venía de una familia más o menos acomodada de Santa Cruz, tuvo esa esa decisión y modo de actuación. El Círculo Santa Cruz se cierra cuando hace de la alcaldía Francisco La Rocha Aguilar, que ya había sido alcalde de Santa Cruz en el 23, del 23 al 24, y había sido concejal pues todo el periodo, prácticamente desde la juventud más temprana, y vuelven a ser los concejales de la capital tinerfeña los máximos contribuyentes. También se regresa a la vieja política y la represión contra los trabajadores y los campesinos era brutal. Asesinatos en el puerto, sacas nocturnas, toda la cuestión. A modo de conclusión, decir que la crisis hacendística en los ayuntamientos parece una constante entre 1923 y 1945, a mí me parece más retórica que real. Por un lado es real porque los ayuntamientos, el bloque de poder lo ve como un modo de controlar a la sociedad y tenerla tranquila, pero no tienen grandes intereses económicos detrás. Entonces las dotaciones las manipulan de un modo que realmente ni les interesa, no hay una gran acción social, es una apatía abrumadora. Realmente es conseguir el acta y trazar relaciones que te permitan controlar el municipio sin mucho problema. Luego surge una toma de conciencia y organización de las clases obreras muy fuerte, sobre todo a partir de finales del 31, cuando ven que la República no es lo que esperaban, y en muchos ayuntamientos, incluso a nivel insular y a nivel nacional, no se van a llevar a cabo las reformas prometidas y los intereses por los que ya habían estado luchando. La CNT tiene gran peso en Santa Cruz, realmente una organización muy fuerte, muy interesante de estudiar, y gran parte de los asesinados en Santa Cruz y en otras partes de la isla militaron en la CNT. El PSOE desde luego tiene gran peso en el Valle, aunque desde luego se escinde y el PC tomará peso, realmente no mucho, más bien los seguidores que se arrastra Florencio Sosa y uno de los hermanos Illada Quintero en la Orotava, y la Federación de Trabajadores del Valle fundamental para organizar las huelgas de trabajadores del norte que empiezan el 32 y realmente se finiquitan sin grandes logros con las destituciones de los ayuntamientos socialistas en el 34 por el gobernador civil. Decir que una de las hipótesis fundamentales defendidas en el trabajo se demuestra, que es como las viejas redes caciquiles y oligárquicas mantienen su poder y su vigencia antes, durante y después de la República, con lo cual la dictadura franquista se asienta sobre ellas perfectamente, realmente no quiere ni le interesa alterarla. La dictadura viene a apoyarse sobre los poderes clásicos del país, y en la isla de Tenerife no es diferente. Realmente ni falange ni cuestiones por el estilo. Los ayuntamientos los controla esta gente, con esta gente vamos, que son los que nos aseguran el dominio de ellos, y punto. Y después ya veremos cómo repartimos los botines. Y el ciclo se cierra así, posesión, pérdida durante la Segunda República, que en algunos municipios no llega ni a pérdida, sino a leve concesión. Y en muchos, sobre todo en el sur, lo siguen controlando perfectamente. Y recuperación del ayuntamiento tras la sublevación militar del 18 de julio. Y que la represión toma un carácter de clase impresionante. Ahora, en los últimos años, mucha gente ha tratado de defender a nivel nacional que la represión es más indiscriminada, no tiene tanto sentido de clase. Desde luego, en Tenerife a mí no me lo parece para nada. Ellos saben muy bien a quién tienen que eliminar y perfectamente tienen muy bien catalogados las personas que forman parte de la CNT en Santa Cruz, de los activistas de la Federación Obrera del Valle, y no solo la represión que acaba en asesinato se lleva contra los obreros y campesinos, también hay personas, y emblemáticos son los casos de Luis Rodríguez Figueroa y de José Carlos Suárez, dos personajes públicos, sobre todo Rodríguez Figueroa, uno de los grandes intelectuales y de los políticos más destacados de la isla, prácticamente la primera mitad del siglo, y como lo pilla la sublevación militar en Cádiz, deportado a la isla, lo pasan por varias cárceles en Tenerife, sembrando en la duda a los familiares, diciendo que no, que no está en la isla en la prensa, y finalmente lo tirotean y lo asesinan. Realmente no hay actas de su defunción, parece que fue la noche del 19 al 20 de octubre, dicen su sobrino, un hijo ilegítimo que tiene, pero ni aptas de desaparición, nada, muertes que se suman en el olvido y poco más. Y básicamente ahí termina mi ponencia. Si quieren preguntar alguna cosa, para tampoco ser demasiado repetitivo ni